García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Santa Cruz de Tenerife es hoy el escenario de una reunión importante, un tema delicado, donde no existen soluciones unilaterales ni fórmulas mágicas. Hablamos del reparto de menores inmigrantes no acompañados, los conocidos como MENAs. Ahora mismo Canarias afronta una situación que es insostenible. Las llegadas en esa ruta atlántica de la inmigración desde África han aumentado un 167% en un año. Son casi 20.000 personas a las que hay que dar una acogida y entre ellas 6.000 menores que han ido llegando en estos últimos meses. A diferencia de los adultos, no se puede plantear la expulsión de un menor si no hay conocimiento de su hogar o de su procedencia. Esta es la situación de la inmensa mayoría de los menores a los que se tiene que dar acogida. Estamos hablando de una gestión y un problema nacional y europeo. Canarias no puede afrontarlo, desde luego, solo, ni sería justo, ni tiene además capacidad. Para parar el golpe, actualmente hay un mecanismo voluntario de solidaridad entre regiones. Este es el motivo de la reunión de esta tarde en Santa Cruz de Tenerife, la distribución de 400 menores no acompañados en otros puntos de España. 300 están en Canarias y 100 en Ceuta. La cifra se queda corta para la presión que está recibiendo Canarias, pero al menos el Partido Popular ha abierto la mano a ese reparto por una cuestión de solidaridad, como decimos, entre regiones. Esto le está provocando un enfrentamiento directo con Vox, que siempre ha tenido la inmigración como uno de sus grandes caballos de batalla. Ahora hay que ver si los de Abascal mantienen el órdago de romper los acuerdos regionales una vez que los populares han aceptado el reparto de los menores. Esto es lo que ocurre ahora mismo, pero el acuerdo no es más que un parche, porque la llegada de migrantes no va a parar de la noche a la mañana. Así, el gobierno está aprovechando la situación para sacar adelante una nueva ley de extranjería que agilice el reparto de estos menores no acompañados. Para salir adelante necesita el apoyo del PP, porque no tiene suficientes votos en el Congreso y porque las comunidades gobernadas por los populares acogen ya a 5.000 menores no acompañados, el 80% del total en nuestro país. No hay que olvidar que es una cuestión de Estado e incluso de la Unión Europea. No se puede hacer una ley que obliga a las regiones y olvidarse luego del asunto. Precisamente lo que se le reclama al gobierno es que si hace la ley, ponga también la financiación y, sobre todo, que tenga una política de inmigración clara que empiece antes de que los menores lleguen a nuestras costas. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE, solo un día después de que la Asamblea Plenaria, en una reunión extraordinaria, haya aprobado ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Monseñor Ruiz Argüello ha pedido al Gobierno que estas mismas medidas se apliquen también a todas las víctimas de abusos que hay en España y lamenta los reproches que ha hecho el Ejecutivo.
Nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia a la hora de algo que el Gobierno no quisiera hacer para todas las víctimas. Yo ya le dije entonces que si el gobierno hacía algo solo pensando en las víctimas de la Iglesia, con una especie de señalamiento público, que ciertamente no íbamos a estar de acuerdo ni nos íbamos a sentar en esa misma mesa.
Este miércoles también viene marcado por algunas noticias relacionadas con la fauna. En Granada, la Guardia Civil ha encontrado dos monos de Gibraltar encerrados en el patio de una vivienda. Ambos llevaban enjaulados más de 15 años en condiciones deficientes. Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, han sido intervenidos 38 cuerpos de aves protegidas destinados a la taxidermia. Un pasajero procedente de Kenia trató de introducirlos en su equipaje. También contamos que han regresado las alertas por calor a orillas del Ebro, a gran parte de Andalucía, al sur de la Comunidad Valenciana. En estos momentos los termómetros rondan los 39-40 grados, por ejemplo, en Murcia. Y también los reyes, acompañados de sus hijas, ya están en Cataluña, donde esta tarde van a presidir en Lloret de Mar la entrega de los premios Princesa de Girona, título que ostenta Leonor de Borbón. El viernes, la princesa de Asturias realizará en Portugal su primer viaje oficial al extranjero en solitario. Y por cierto, que sé que te interesa, Pilar, en Pamplona, cuarto encierro de San Fermín.
Sí.
Nos
rápido.
Deja tres heridos por asta de toro.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues esta noche sabremos si Inglaterra o Países Bajos será el rival de España en la final del domingo.
La selección española va a conocer esta noche su rival del domingo. Sea cual sea, va a ser una final inédita en la Eurocopa. España está buscando su cuarto título. Vamos a ver cómo es el día de la selección después de ganar a Francia. Miguel Ángel Díaz.
La selección ha regresado esta mañana desde Múnich hasta la Selva Negra, donde a las 7 realizará un entrenamiento de recuperación. Hoy serán examinados tanto Morata, que recibió un golpe en la rodilla en la celebración con Dan Stewart, como Rodri, que acabó algo sobrecargado, aunque pudo terminar el partido. En principio, los dos no peligran para la final. Además, De La Fuente recuperará a Carvajal y a Lenormand, que ayer estaban sancionados. Navas acabó con molestias en la cadera y también será explorado por los médicos. De cara a la final, solo hay una duda: el acompañante de Laporte, que será o Nacho o Lenormand.
Está en marcha la etapa del Tour de Francia. Es una etapa montañosa. La situamos, Kike Iglesias.
En el macizo central, con final aquí en la estación invernal de L'Elioran, se ha volado en las dos primeras horas. Se ha formado finalmente la fuga de 10 corredores, entre los que está el español de Movistar, Oier Lazcano. Pero los de detrás, los Pogacar y compañía, no quieren soltar la opción de hacer diferencias aquí. 1.52 es la diferencia a 90 kilómetros de la meta. Pueden pasar cosas. En los últimos 40 kilómetros hay 4 puertos de montaña.
En Wimbledon se acaba de conocer que se ha retirado Alex de Miñaur. Novak Djokovic ya está en semifinales. Va a jugar contra Musetti o contra Fritz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no hay buenas noticias hoy para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mientras su mujer, Begoña Gómez, aguarda la citación del próximo 19 de julio, está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias en los negocios, empieza a avanzar la investigación sobre su hermano, David Sánchez, que está en el foco de la justicia por varios posibles delitos: malversación, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. David Sánchez, conocido de manera artística como David Azagra, cobra un sueldo público como director de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, pero sin ir presencialmente a trabajar. Vive además en Portugal, una residencia que le evita pagar impuestos en España. Además, declara un patrimonio superior a los 2 millones de euros, que en principio resulta algo chocante con el sueldo público que recibe. Bueno, pues con esto, hoy la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la sede de la Diputación de Badajoz. Atienden así la petición que ha hecho la juez que lleva este caso. Una noticia que ha adelantado la cadena COPE. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué están buscando exactamente los agentes, Juan?
Bueno, el grupo de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, en concreto el grupo de delitos económicos de esa unidad, ha hecho una vez más, Pilar, lo que ya hizo en la Real Federación Española de Fútbol, recuérdalo, y en tantos lugares a los que investiga. Una vez que se ve que no responden o se hace de manera torticera, entienden ellos, evasiva, lo que se está requiriendo para la investigación, pues van directamente a por ello. Ahí es donde se ha producido este registro por orden de la juez titular del juzgado número 3 de Badajoz. Y es que antes la Diputación ya había respondido sin aclarar nada a las peticiones que venía haciendo su señoría sobre la relación laboral que mantiene realmente David Sánchez con este organismo público, su lugar de trabajo, su regularidad presencial, sus horarios. Incluso no se terminaba de aclarar, según nos aclaran algunas fuentes, una cuestión referida al DNI del denunciado. Ante esa falta de concreción, el registro es una pesquisa muy resolutiva, tanto que permite no solo acceder directamente a los datos, sino comprobar si se ha producido la destrucción de algún tipo de material, dicen nuestras fuentes, o la omisión de algún dato relevante. Es lo que sospechaban los investigadores que estaba ocurriendo en este caso, y por eso el registro, simplemente.
Un registro que se ha hecho además con la mayor discreción posible, aunque sí se ha podido ver por allí al hermano del presidente.
Sí, efectivamente, nuestros compañeros también en COPE Badajoz nos informaban de que efectivamente se le vio esta mañana llegar y salir del edificio. En cualquier caso, no es necesaria la presencia de la persona investigada, nos aclaran nuestras fuentes, para poder llevarlo a cabo. Puede ser requerido o no. Sí se informa normalmente, por ejemplo, al presidente de la Diputación, que sería como el anfitrión del registro, pero en este caso es que es uno de los denunciados junto a un responsable de personal de la Diputación. Lo que sí ha sido hoy la UCO es lo que siempre suele ser: discreta al máximo. Se ha evitado lucir los chalecos habituales de UCO fuera del edificio. Sí se los ponen para la pesquisa en el interior, coches todos camuflados, sin distintivo. Nos cuentan, nos acaban de comentar nuestros compañeros que hace unos minutos, nuestros compañeros en COPE Badajoz, que hace unos minutos salían dos individuos con unos maletines y seguidos por las cámaras con apariencia, nos decían, de ser agentes de la UCO. En cualquier caso, pues eso viene a ratificar eso. Podrían ser los agentes de la UCO, va siendo ya hora que terminara un registro que empezaba esta mañana en torno a las 7:00 de la mañana, por lo tanto muchas horas de registro ya. Y bueno, pues sí, sería lo que vendría a ratificar si fuesen estos señores que salían con los maletines, pues que todo ha sido muy discreto, con discreción a raudales, efectivamente.
Hablamos del hermano de Pedro Sánchez, pero también en esta investigación hay otros dos nombres propios, el del presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y el de un viejo conocido en otras dos investigaciones, la de Begoña Gómez y la de la trama Coldo.
Efectivamente, el presidente de la Diputación es uno de los investigados, bueno, de los que señala la denuncia, Miguel Ángel Gallardo, también el jefe de Servicio de Inspección de Recursos Humanos, están señalados, insisto, en esa denuncia del recurrido siempre sindicato Manos Limpias, como cooperadores necesarios en la comisión de los presuntos delitos contra la hacienda pública, malversación, fraude. Es lo que leemos en ese texto de la denuncia, insisto. Se intenta determinar si existe pues ese lugar de trabajo, la denuncia asegura que recibe un sueldo por ejercer supuestamente como director de la orquesta del Conservatorio de Badajoz sin acudir al puesto de trabajo. Vamos a ver. Además, las pesquisas tratan de determinar si su residencia fiscal está fuera de España, en Portugal. Ojo, porque podríamos estar hablando, según nuestra fuente, por una parte la residencia y por otra parte también donde estaría radicado, digamos, el banco donde iría el dinero, ¿no? Serían puntos diferentes de Portugal. Se está intentando determinar. Otra cuestión que plantea la denuncia es averiguar si el patrimonio del investigado, valorado, según dicen, en unos 2 millones de euros, según dice el texto de la denuncia, en unos 2 millones de euros, es o no desproporcionado con lo que se podría compadecer con sus emolumentos, con sus ingresos. Por ello, piden averiguar las declaraciones de Hacienda de los últimos 5 años. En fin, vamos a ver lo que se resuelve por parte de todo esto. La Diputación acaba de hacer público un comunicado en el que se compromete a colaborar con la máxima claridad con la justicia. Bueno, pues probablemente esto podría haber evitado algún registro, ¿no? Como el de esta mañana. En cualquier caso, vamos a ver cómo se pronuncia su señoría una vez practicado este registro en una causa que continúa bajo secreto y creo que probablemente a no mucho tardar podría levantarse esa condición de secreto.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y es una pregunta que yo creo que nos hemos hecho prácticamente todos en los últimos tiempos. ¿Mejora o no nuestra vida la inteligencia artificial? Para Miguel, sí. Él nos cuenta que la utiliza a diario.
La uso de asistente personal. Cualquier email que mando lo revisa la IA. De hecho, yo llego a escribir notas de lo que quiero que aparezca en el email y la IA me construye el propio email que voy a mandar. Y luego también, como trabajo en marketing, me ayuda mucho a crear todos esos mensajes creativos, incluso cuando necesito tener nuevas ideas o hacer una lluvia de ideas.
Muchos expertos apuntan a que puede ser una buena herramienta para fomentar nuestra creatividad, aunque otros lo ven como un peligro o una competencia directa para el ser humano. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se pueden evitar estos prejuicios, Sefi?
Pues mira, en primer lugar, Pilar, con una regulación rigurosa y con auditores capaces de detectar las malas prácticas y de meter en cintura a las empresas, a las corporaciones que las promueven. Es una de las soluciones que Josep Curto, experto en inteligencia artificial, propone, mientras no cambien los valores de algunas corporaciones ávidas de hacer dinero a toda costa, sin pensar en más. Pero también, nos dice el experto, es imprescindible que conozcamos bien la tecnología.
Se debe hacer un ejercicio social muy importante para formar a las personas en lo que es la inteligencia artificial, para qué sirve, qué casos de uso tiene, cuándo nos puede afectar positivamente, cuándo nos afecta negativamente y sobre todo pensar en cuándo falla.
Falta de regulación, desconocimiento, noticias negativas y una cultura que nos ha mostrado a la inteligencia artificial como algo amenazante. Robots que vienen, por ejemplo, a destruir la Tierra, ha llevado a que casi la mitad de la población confiese que no sabe si va a mejorar o no su vida o si está a favor o en contra del uso de una tecnología, asegura Curto, que puede mejorar y mucho la sociedad.
A través de la identificación de patrones ocultos dentro de los datos, a través de aumentar las capacidades de las personas que trabajan en dicha organización, a través de ofrecer mejores servicios optimizados a ciudadanos. Pero es clave pensar cómo dichos ejemplos deben ser algo que sea positivo para todo el mundo.
Otro de los temores que tiene la población en general es a perder el puesto de trabajo, a ser sustituido por una inteligencia artificial. 6 de cada 10 personas así lo expresan. Son infundados estos temores, nos dice Curto, porque la inteligencia artificial, incluso la generativa, no está preparada todavía para sustituirnos. Produce lo que en el mundillo se conoce como alucinaciones, que es el hecho de que llega, haga un texto coherente y sin saber por qué, por un cortocircuito, no se sabe por qué, por falta de contexto, provoca fallos de bulto, es decir, da datos erróneos. En fin, Pilar, estamos todavía en proceso de acoplarnos. La seguridad, el conocimiento y la ética han de imponerse para que definitivamente la inteligencia artificial que pueda nos lleve a un mundo mejor.
Gracias, Efi. Y hablando de esas imágenes que genera la inteligencia artificial, que muchas veces nos hace dudar de su veracidad, pues en los últimos días se ha hecho viral una foto de un joven Leo Messi bañando en un barreño ni más ni menos que a Lamine Yamal, cuando este tenía tan solo 6 mesecitos. Yamal es el protagonista sin duda del día, después de ese partidazo que hizo anoche, de ese golazo que metió con la selección frente a Francia. Y bueno, la selección que ya sabes que está clasificada para la final de este domingo. La foto de Lamine Yamal con Leo Messi desde luego está causando sensación. Mucha gente pensó que era un fake, que seguramente estaba hecha con, pues eso, con inteligencia artificial, pero no. Es una foto real, perteneciente a un calendario solidario que hizo el Barça hace 16 años. Y al hilo de esta fotografía, hoy te preguntamos, pues, ¿cómo es esa fotografía tan particular o tan curiosa o tan sorprendente que te hicieron a ti? Cuéntanos su historia. Y Marisa nos ha contado, pues, esto.
Sí, tengo una fotografía de mi nieta, curiosa, de que ella desde muy pequeñita le ha gustado montar en bici. Entonces, en un momento dado, iba por un paseo que tenemos aquí cerca de casa y se para, baja de la bici. Había un banco donde, para sentarse las personas que pasean por el lugar y se cansan, pues se puso de rodillas en el suelo y comenzó a dibujar.
Pues esa es la foto que recuerda con tanto cariño Marisa. Cuéntanos, ¿cuál es esa fotografía tan especial que hiciste tú o que te hicieron a ti? Nos dejas tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, 618-83-1583. Con Boscuro es un pequeño pueblo del norte de Italia que la mayoría ni sabemos ubicar en el mapa. Pero la decisión de sus apenas 30 habitantes le hace ser noticia. Y todo porque no hablan italiano, el idioma del país. Sus vecinos prefieren comunicarse en provenzal, ya que es un dialecto que, pese a estar protegido por ley, está en peligro de extinción. Eva Fernández.
En esta bucólica y recóndita localidad del Piamonte italiano se habla un antiguo dialecto medieval que se encuentra incluido en el Atlas de Idiomas del Mundo en peligro de extinción de la UNESCO. Gracias al esfuerzo de sus habitantes se han recuperado las raíces lingüísticas y los aspectos más tradicionales de su folclore, hasta tal punto que es uno de los pocos valles del mundo donde sobrevive el provenzal. La mayor parte de sus 3 decenas de habitantes se dedican al pastoreo y se entienden perfectamente entre ellos utilizando la misma lengua de los juglares ambulantes europeos que cayó en el olvido. Los turistas que se aventuran en sus bosques han de aceptar las reglas. En Comboscuro se habla solo el provenzal, pero eso sí, todos son bienvenidos.
Sigues con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con estos acordes al piano despedimos en Madrid el 2020, el peor año de la pandemia del coronavirus. Al piano Nacho Cano, interpretando un clásico de Mecano, Un año más. La Puerta del Sol, a diferencia de lo que pasa cada fin de año, en ese momento estaba vacía, en recuerdo a las víctimas del COVID. El cantante, compositor y productor está muy vinculado al mundo cultural madrileño. En mayo de 2021, cuando todavía llevábamos mascarillas, Nacho Cano recibió de manos de Isabel Díaz Ayuso la medalla de la Comunidad de Madrid en un acto en el que él le puso a ella la banda que le había entregado mientras alababa su valentía por mantener los teatros abiertos y por apoyar el arte y la cultura en esos tiempos de pandemia. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ese apoyo es mutuo porque se acaba de escenificar en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, con las palabras de la propia presidenta.
Sí, que no ha dudado en señalar directamente a las herramientas del Estado, y todo, dice Isabel Díaz Ayuso, por buscar el descrédito del adversario político.
Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad.
Isabel Díaz Ayuso ha querido recordar algo que es un hecho. Nacho Cano es uno de los empresarios que más empleo ha dado y ahora se le está acusando de contratación irregular.
Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios y en libertad.
Por cierto, Pilar, que la Comunidad de Madrid no se plantea retirar a Nacho Cano esa medalla del 2 de mayo. No solo recuerdan que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, sino que además piden no adelantar acontecimientos.
Hemos tenido además, Ana, la oportunidad de escuchar a Nacho Cano esta mañana con Carlos Herrera. Ha dicho que su detención ha sido un montaje.
Sí, y Nacho Cano le ha contado a Carlos Herrera los detalles de esa detención. Mantiene que es víctima de una persecución y niega que haya irregularidades en la contratación de los becarios de su musical Malinche.
Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí, que son 177. Se le ha echado a nadie. Entonces, cuando la policía me hace esto, pues saliendo de ahí, me encuentro en el país y en la SER, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, es decir, habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal.
El exmiembro de Mecano acusa además a la policía de haber coaccionado a algunos de sus trabajadores y orquestar un montaje para detenerle.
Gracias, Ana. A 35 grados van a llegar los termómetros hoy en la capital. Por encima de esa marca estarán en Aranjuez. Está siendo un día de mucho calor, pero mañana todavía más. De hecho, se activará el aviso amarillo en el área metropolitana y el Henares. Las mínimas esta próxima madrugada se mantienen en el entorno de los 21 grados. 2:23, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. para ello nos vamos hasta la DGT. Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, no hay grandes incidentes ni accidentes en las carreteras madrileñas. Eso sí, encontrarán algunas complicaciones de salida de la capital, especialmente en la A1, en el entorno de Somosierra, varios kilómetros de retenciones. También dificultades de salida en la A4 en Butarque y A42 en Getafe. En cuanto a las rondas de circunvalación, lo más complicado en este momento en el entorno de Perales del Río, en sentido A42, en la M50, y en esta misma ronda M50, retenciones en Majadahonda en sentido A6.
Y enseguida hablamos de lo importante que es vigilar la maquinaria agrícola para evitar los incendios de pastos. En menos de un mes se han registrado 7.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
7 incendios de pastos en menos de un mes, 4 en los últimos 5 días, 2 en 24 horas. Ninguno de ellos, salvo el que se desató en El Viso, en Alcalá de Henares, ha quemado muchas hectáreas, pero sí han sido peligrosos y difíciles, además de controlar. Algunos, incluso como los de Colmenar de Oreja o la Cañada Real, ayer por la tarde, han estado cerca, muy cerca de poblaciones. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cualquier imprudencia o simplemente una chispa que salga de la maquinaria agrícola puede prender una llama y desatar el incendio.
Y es que, Pilar, estamos en el peor momento para los incendios forestales. Da igual que sea de arbolado o de pasto. La Comunidad de Madrid activó el pasado 15 de junio el Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, el Infoma, que se va a extender hasta el 30 de septiembre y este año incluye algunas novedades, como aumentar la flota de drones, que son muy importantes para la vigilancia aérea y aportan mucha información. También se hace mucho hincapié en revisar toda la maquinaria de las explotaciones agrícolas, tractores, segadoras, y es que, como cuenta COPE Lidia Cordón, jefa de unidad de los agentes forestales, una simple piedra puede provocar una tragedia.
Cosechadoras son máquinas capaces de generar chispas, normalmente también al chocar las cuchillas contra una piedra, pero también pueden producir incendios debido al recalentamiento de sus componentes, como los rodamientos, etcétera, o por fallos debido a la falta de mantenimientos.
Además de revisar la maquinaria que esté en condiciones para poder trabajar, los agricultores deberán llevar una serie de equipamiento especial.
Lo que se comprueba es que los agricultores disponen de un observador que debe realizar una llamada al 112 antes de comenzar, y en la máquina deben de llevar 2 extintores de 6 kilos y un batefuegos, y a la vez el observador también tiene que llevar un batefuegos y una mochila extintora.
Pilar, los 2 incendios de las últimas 24 horas no han sido extensos, pero estaban cerca de núcleos poblados. En el de Colmenar de Oreja se han quemado 14 hectáreas y han tenido que ser desalojados decenas de vecinos. En el de la Cañada Real, las llamas han empezado en un tramo de vía pecuaria por la zona de la calle de Francisco Álvarez. Han intervenido 7 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, apoyados por el helicóptero de los bomberos de la comunidad, que ha tenido que descargar agua varias veces.
Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que nos quedamos sin vacaciones por reparar el coche?
En los talleres F. Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vacaciones y tu coche listo, financiado sin intereses. Con la promoción de este mes en F. Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en ftomé.com.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La policía está investigando por qué un menor de 17 años llevaba encima una pistola y un machete en pleno distrito centro. Fue interceptado en la calle de Mira al Sol. Allí un agente de paisano le dio el alto después de ver que huía de una patrulla. Barajan la hipótesis de que esté relacionado con alguna banda juvenil. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Y luego dicen que el verano es tranquilito, ¿eh? Pero vaya, vaya cómo llevamos el mes de julio. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar pensando ya todos en la final de la Eurocopa con España, siendo uno de los países, una de las selecciones que va a estar en ese partido, en esa gran final? Pues ahí estamos, camino de Berlín. La selección es como una orquesta ahora mismo que está muy bien afinada. Así lo está demostrando, desde luego, en este campeonato. Este símil musical no lo hemos elegido por casualidad, porque es un día para hablar de música, aunque no como te puedes estar imaginando ahora mismo. Es curioso cómo los acordes de la actualidad tienen hoy a dos músicos como protagonistas, pero la partitura la están interpretando la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el primer caso hablamos de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, que ya sabes que es director de orquesta. Como te ha avanzado esta mañana Carlos Herrera, por orden del juzgado, la UCO de la Guardia Civil ha registrado hoy la Diputación de Badajoz tras una denuncia de manos limpias que le acusa de delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y también malversación. Entre otras cosas, le acusan de percibir un salario sin ir a trabajar y de tener un patrimonio no acorde con el sueldo que recibe. El registro de la UCO ya ha terminado. Han estado dos agentes de paisano que han abandonado esas oficinas pasadas las una de la tarde. A ver qué sale ahora de toda esa documentación, porque el mes de julio está dando para mucha sorpresa judicial. Pero además del hermano del presidente del gobierno, hoy es protagonista también otro músico, Nacho Cano, compositor y uno de los líderes de Mecano. Fue detenido ayer por un delito contra los derechos de los trabajadores. Se le acusa de tener trabajando de forma irregular a bailarines mexicanos a los que trajo como becarios para formarse en su musical Malinche. Nacho Cano lo niega todo y acusa a la Policía Nacional de haberle detenido siguiendo directrices políticas.
Pues saliendo de ahí, me encuentro en El País y en el hacer, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, desde habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Se lo contaba a Carlos Herrera esta mañana. Nacho Cano cree que está en el foco policial por su reconocida amistad, dice, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Y va un paso más allá. Denuncia maniobras de la policía para forzar pruebas.
Uno de los policías ha escrito personalmente a una de las chicas, lo tenemos en WhatsApp, les requisaban los móviles, intentar coaccionarles para obtener este tipo de información, que si yo les había intimidado, que si yo había intentado alguna cosa con ellas o comentarios racistas, o sea, todo este tipo de cosas.
Hay que decir también que Nacho Cano y David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, tienen otra cosa en común, además de ser músicos: la presunción de inocencia. Ese debería ser el compás que marca el ritmo de cualquier investigación, pero en estos casos tan mediáticos muchas veces caemos en la sinfonía de la confusión. A Nacho Cano, por ejemplo, esto ya le está pasando factura porque hay empresas que han rescindido los contratos con su musical. Por ejemplo, Renfe, que casualmente depende del gobierno. Pues además de todo esto, hay otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La justicia catalana deniega la amnistía a Artur Mas porque ya no tiene delitos que cancelar.
Sí, efectivamente, seguimos a vueltas con la amnistía y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que Artur Mas ya ha cumplido sus penas de inhabilitación. Aplica esta misma medida a dos ex altos cargos de la Generalitat, Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por desobediencia por organizar aquella consulta del 9 de noviembre en 2014.
El desempleo entre las personas con discapacidad supera el 20%, casi el doble que el de la población en general.
Y eso que está constatado que aquellas empresas que las incorporan pueden llegar a mejorar su productividad en hasta un 28%. Lo tienen peor ellas que ellos. La proporción de mujeres que no han trabajado nunca triplica a la de los hombres. Por eso, Aurelia, en silla de ruedas desde los 9 años, se tuvo que esforzar el doble y al final optó por el sector público.
El protagonismo se lo lleva a la silla de ruedas y yo quedo en un plano secundario y al final es como que tienes que batallar muchísimo a diario para que te vean a ti. Tengo mi formación y mis conocimientos y puedo realizar el trabajo como cualquier otra persona, igual de formada.
Arranca en Washington la cumbre de la OTAN,
que se está celebrando coincidiendo con los 75 años del nacimiento de la Alianza Atlántica y con la guerra en Ucrania como principal tema de discusión. Estados Unidos y 4 gobiernos europeos han anunciado el envío de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot al ejecutivo de Zelensky. Precisamente ascienden a 43 el número de víctimas y a 200 los heridos por los ataques de misiles rusos el lunes en Kiev, gran parte de ellos contra un hospital infantil.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A partir de las 3:05, todo el deporte.
España va a jugar su quinta final de la Eurocopa después de ganar a Francia 2-1. Los focos son para un joven chaval, Lamine Yamal, que igualó el gol de Kolo Muani. Dani Olmo puso el 2-1 que nos lleva a la final de Berlín. Nuestro rival sale del Inglaterra-Países Bajos, que se juega esta noche a partir de las 9 en Dortmund. Desde las 8:30 lo cuenta el tiempo de juego. Morata, que recibió un golpe en la celebración, va a llegar a la final. Rodri también, que terminó con molestias. Y Jesús Navas se va a hacer pruebas en la cadera después de no poder terminar el partido de ayer. En el mercado de fichajes de España, el Girona ficha al extremo Gabriel Misehowi y el Betis ha presentado a Diego Llorente. En tenis, Carlitos Alcaraz va a jugar el viernes las semifinales de Wimbledon. Lo va a hacer contra Medvedev. Djokovic se ha clasificado sin jugar por lesión de Alex de Miñaur. Le espera Musetti o Fritti. Etapa de montaña en el Tour de Francia. Hoy se ha retirado el español Jon Izagirre.
Gracias, Corrochano. Bueno, sin duda el protagonista anoche de ese partidazo de España frente a Francia fue Lamine Yamal por ese golazo, un golazo que vamos a recordar mucho tiempo que marcó. En los últimos días, además, se ha viralizado una fotografía de hace 16 años en la que se ve a un joven Leo Messi bañando a Yamal, que era un bebé de 5 o 6 mesecitos, para un calendario benéfico del Barça. Una estrella del fútbol junto, sin saberlo entonces, a una promesa que ya está más que confirmada. Joan Monfort es el fotoperiodista que hizo esa fotografía y así recuerda ese momento.
No se manejaba nada bien, cosa muy normal, porque al final yo recuerdo cuando nació mi hija que tampoco sabía muy bien por dónde cogerla. Quiero decir que de todo aprendemos, ¿no? Pero claro, un chaval de 20 años que entra, las fotos se realizaban estas en el vestuario visitante del Camp Nou. Entra allí, en comunicación le dirían, oye, que tienes que hacerte una foto con un niño. Entra allí, claro, se encontró con un bebé. No sé decirte exactamente cuántas hice en ese momento. Yo diría que 30, 40, a lo mejor fueron 70. Y claro, acaba quedando una.
Y esa fotografía o esas fotografías, porque hemos visto más de una en brazos de Leo Messi, otra que está metido Lamine Yamal en una bañerita, pues son las fotografías que hizo Joan, con el que hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía Cope. Y te hablo ahora de Bamba, que llegó a Canarias procedente de Senegal hace 6 años. Entonces, él tenía 17. Era menor de edad. Bamba llegó a España a bordo de un cayuco por una de las vías marítimas más peligrosas del mundo, la de cruzar las corrientes del Océano Atlántico desde África. Pisar nuestro país fue al principio complicado. No sabía hablar nada, ni una sola palabra de español. Al final, acabó en un centro de menores. Hoy, con su vida encauzada, Bamba reclama más recursos para atender a chicos que, como él, llegan a un país completamente desconocido y con ideas preconcebidas equivocadas.
Muchos de ellos no quieren quedarse en las islas, porque muchos de ellos quieren ir a Francia, a Portugal, Valencia, Madrid, Barcelona, porque tienen familias allá y todo. Y también pues me gustaría que haya más recursos por ello, porque, o sea, cuando llegan así y tienen la idea súper equivocada, podemos decir, porque cuando estamos allá nos dicen de que aquí que está todo, nos da todo, no sé qué, pero cuando llegamos es totalmente diferente.
Bamba compagina hoy dos trabajos, el de educador en un centro de acogida de Tenerife y en una platanera allí en la isla. Y también ayuda a otros que ahora están dando esos pasos que él dio ya hace años.
Alguien que mira y le dice, mira, yo vengo como tú. Y mira, la vida no se acaba aquí. Cuando tenemos alguien fallecido, cuando llegan y tienen alguien muerto en la patera o lo que sea, alguien que pueda comunicar con él está asustado. Yo soy cocinero y sé cocinar. Entonces quería hacer un restaurante de comida africana junto a Canarias.
Este es el caso de Bamba, pero Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay otras muchas historias, como la que nos vais a contar en la tarde de COPE de un chaval que llegó en patera hace 5 años a España.
Se llama Moja, tiene hoy 20 años, estudia un ciclo de enfermería y ya trabaja en un hospital de Almería. Hoy es el hombre que es, gracias a Pilar, la que fue su profesora de instituto, que le acogió y que hoy es su madre adoptiva.
Cuando Moja me pidió ayuda, él todavía era menor, no sé si tenía 17 o 16.
16 años.
Él ya terminaba la ESO y empezaba el ciclo formativo. Entonces, la intención primera era que se viniera a Almería a estudiar el ciclo formativo. Y para eso tuve que pedir acogimiento familiar. En un principio no era mi intención ni adoptarlo ni nada.
Moja y Pilar son los protagonistas de una película que se llama Una persona importante, de la que vamos a hablar hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Y a las 6 de esta tarde arranca en Santa Cruz de Tenerife una de las reuniones más importantes de los últimos años sobre inmigración. Gobierno y comunidades autónomas se sientan para abordar cómo repartir entre todas a los menores migrantes que han llegado solos al archipiélago y que ahora mismo está completamente desbordado en su atención. Hay casi 6.000 niños y adolescentes y no hay cabida para nadie más. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de las cifras, solo Canarias tutela prácticamente la mitad de los que hay en toda España. Los distintos ejecutivos canarios llevan años avisando del posible colapso de su red de acogida y este aviso se convirtió en una realidad hace ya 6 meses con el mayor flujo de llegadas de embarcaciones de su historia. Carmela Vallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primordial ante todo es brindar a estos chicos un entorno de seguridad y de protección que varias organizaciones no ven ahora mismo garantizado.
Lejos de verla garantizada, tildan la situación de emergencia humanitaria y consideran que más que medios, lo que falta es voluntad política para abordar la acogida y la adecuada protección de estos menores migrantes no acompañados. Almudena Escorial trabaja en la plataforma de infancia que agrupa a 70 organizaciones que velan por los derechos de estos niños.
El número de niños y niñas que hay en nuestro país no es un problema, no se está cumpliendo siempre con los derechos de estos niños y niñas. Y la razón principal es que se antepone, ¿no?, la condición de migrante a la de niños y niñas. Se puede hacer y se debe hacer.
Más allá de resolver el traslado a la península de 347 niños y niñas que siguen ahora mismo en Canarias y pendiente desde hace semanas, que también piden que se establezca un mecanismo permanente y obligatorio de acogida para las comunidades autónomas tras constatar el fracaso del actual modelo de solidaridad voluntaria. Un nuevo sistema, subrayan, en el que prime más la seguridad de estos menores que el control de las fronteras o de los flujos migratorios y que, recuerdan, está aún por definir en la futura reforma de la ley de extranjería que hoy también examinan el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
La propuesta que hay sobre la mesa es que haya una administración, un órgano que decida, pero no se concreta quién va a ser. Lo que estamos pidiendo a las organizaciones de infancia es que realmente este órgano sea un órgano cuya principal misión sea velar por los derechos de los niños y niñas.
Y antes de cualquier traslado, consideran imprescindible identificar a los niños de especial vulnerabilidad y a todos brindarles el apoyo jurídico que necesitan. Solicitan también abordar el problema de la determinación de la edad para evitar que muchos de estos menores acaben en situación de calle o de exclusión tras ser considerados erróneamente adultos.
Gracias, Carmen. Pues faltan poco más de 3 horas para esa reunión, enmarcada, por cierto, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Y hasta el momento solo se conoce de ella que el gobierno pretende poner sobre la mesa un número sobre el que ya se habló hace justo un mes, el de que se repartan entre las diferentes comunidades autónomas 347 menores de los casi 6.000 que acoge en este momento Canarias. En cualquier caso, es un número muy bajo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las regiones gobernadas por el PP lo aceptan, pero reclaman más implicación por parte del Ejecutivo de Sánchez. Y también avisan que con ellos no cuenten para abordar la reforma de la ley de extranjería.
Sí, un último esfuerzo, así lo ha definido Alberto Núñez Feijóo, es lo que están dispuestos a realizar las también saturadas comunidades gobernadas por los populares, lo que entienden que debe ser su sentido de Estado. Y aceptan el reparto ya comprometido de unos 400 menores. A partir de aquí, es exigible de Pedro Sánchez recursos directos para aliviar la presión sobre Canarias.
Vamos a ser otra vez solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor. La situación excepcional que está pasando Canarias por la ausencia de política migratoria reiterada del gobierno central no significa que no hagamos el último esfuerzo.
El Ejecutivo se despliega para apretar al PP. Quiere reformar esa ley de extranjería para convertir en obligatoria la reubicación de jóvenes. El cambio se llevará a finales de mes el Congreso con o sin los apoyos. Le basta que todos los grupos se retraten a la carga. María Jesús Montero.
Ojalá el Partido Popular manifieste su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería para obligar a todas las comunidades a poder acoger en su interior a niños y niñas que vienen huyendo del hambre.
Presión a izquierda y a derecha porque el PP se mueve bajo la amenaza de ruptura de Santiago Abascal. Que nadie se llame a engaño, alertan en la calle Génova. Vox puede buscar un golpe de efecto e irse a algún ejecutivo autonómico, quizá Extremadura, tal vez Castilla y León.
Gracias, Ricardo. Y hablábamos antes, hace unos minutos, de esa fotografía de un joven, jovencísimo Leo Messi, bañando en un barreño, ni más ni menos que a Lamine Yamal, cuando este era un bebé, tenía unos 5 o 6 mesecitos. La fotografía, desde luego, ha causado sensación, ha llamado muchísimo la atención. De hecho, en un principio había mucha gente que se pensaba que era fake, que era una fotografía que estaba manipulada, pero no, ¿eh? Es una fotografía real, perteneciente a un calendario solidario que hizo el Fútbol Club Barcelona hace 16 años. Y en relación a esta foto, pues hoy te estamos preguntando cuál es esa fotografía curiosa, sorprendente o particular que tienes en tu casa. Y esto es lo que nos ha dicho Dolores.
Tengo una fotografía que la contamos de anécdota, pues de las primeras veces que nos llevó mi padre a una piscina pública, pero yo como mi hermano se tiraron de cabeza y nos echó una foto, mi padre dentro del agua, pero ya conmigo en brazos. Y mi hermano se fueron tirando porque sabía nadar y yo, pues como ellos se tiraban, pues yo también me tiré sin saber nadar. Tuvieron que tirarse por mí.
Bueno, pues el recuerdo que nos ha dejado Dolores en el 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En un par de horas empieza en la capital el primer gran festival del verano. ...58.000 personas al día van a pasar por el recinto del Mad Cool Festival en Villaverde. Aunque el aforo se ha reducido respecto al año pasado, te puedes hacer una idea de lo que es toda esa cantidad de gente dirigiéndose hacia un mismo punto. El dispositivo de movilidad que se ha acordado entre los ayuntamientos de Madrid y Getafe y la delegación del gobierno es mayor que el del año pasado. Autobuses y trenes lanzadera, refuerzo de la MT, de la línea 3 del suburbano y de cercanías, taxis y VTC tendrán dos zonas autorizadas diferenciadas. Todo para evitar que se formen aglomeraciones y tapones de gente en los accesos y los alrededores, más allá de las colas que se montan generalmente en este tipo de espectáculos. Y más con las temperaturas que se esperan esta tarde, donde los termómetros van a llegar hasta los 35 grados. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, queda ya poquito, dos horas para que se abran las puertas. ¿Hay gente esperando ya para entrar?
Pues sí, hay gente. Ya hay algunos fans que quieren ser los primeros en entrar al Mad Cool. A las 4:30 de la tarde abre sus puertas esta séptima edición del Mad Cool y ha habido incondicionales que han pasado incluso aquí la noche o que han venido muy prontito esta mañana, como Olivia. Es su primer Mad Cool.
Yo, en mi caso, este es mi primer Mad Cool y venimos especialmente a ver a Dua Lipa, porque nos gusta mucho y tenemos muchas ganas. O sea, venimos desde Valladolid para verla.
Ana ha venido desde Barcelona y está deseando también ver a la cantante británica Dua Lipa, que ya estuvo aquí hace unos años, pero que ahora vuelve como una auténtica star.
Lo bueno de los festivales es que puedes ver a bastante gente en un mismo día, pero también eso también es un arma de doble filo, porque igual quieres ver a dos personas que tocan al mismo tiempo.
Mucho calor, como decías, mucho y poca sombra en estos 185.000 metros cuadrados de este espacio Mad Cool aquí en Villaverde, donde, por cierto, menos mal, como gran novedad, se han instalado varios puntos con fuentes de agua para refrescarse.
Hombre, pues sí, con las temperaturas que estamos teniendo, pues agradece desde luego, sobre todo si te toca esperar al sol. Ramón, es el primer gran festival del verano en Madrid, se va a escuchar un poco de todo, estilos muy diferentes. El gran nombre de esta tarde es Dua Lipa, la que estamos escuchando.
Sí, Dua Lipa es la gran estrella del cartel de hoy, un cartel que en general en estos cuatro días, hay un día más de lo habitual, pues reina su eclecticismo. Su concierto, el de Dua Lipa, va a comenzar a las 9:30 de esta noche. Mañana los reyes del grunge, el sonido Seattle, Pearl Jam, King y Russian Red. El viernes, los ganadores de Eurovisión, los rockeros italianos Maneskin, y el sábado llegarán The Killers. Aforo reducido en 12.000 personas este año, triple de accesos, menos escenarios, mejoras que nos detalla en COPE la directora de comunicación y marketing, Clara García.
Hemos hecho una nueva redistribución del espacio, menos escenarios, los baños se han cambiado de lugar, ahora están por todo el perímetro, se ha reducido el aforo, con lo cual yo creo que este año, ya como segunda vez en este recinto, la experiencia va a ser estupenda.
También mejora la movilidad, más transporte público con lanzaderas hasta Legazpi y Atocha, hoy a las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana y el resto de los días hasta las 4.
Desde el festival hemos hecho una inversión privada para poder abrir el metro y este año el cercanías en horario nocturno. Hoy se podrá volver el metro hasta las 2 de la mañana y el resto de días hasta las 4 de la mañana.
Han aprendido de los errores del año pasado, nos dice la organización del Mad Cool, aunque para los vecinos de Villaverde, de la colonia Marconi, de la plataforma Stop Mad Cool, siguen considerando este festival aquí, en este recinto, un despropósito y un caos.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de lo que deberían hacer las instituciones para atender a los niños migrantes que llegan solos a España.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062.
Bachoferabogados.com.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid. La curva de la felicidad con Gabino, Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Kino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
Este verano, mil y una formas de pasarlo bien en los jardines de Gran Plaza 2. Todos los sábados y domingos de julio a partir de las 20 horas, conciertos y actuaciones musicales. Además de una gran oferta de restauración, salas de cine, terrazas, fuente interactiva, espacios de juego con barco pirata, rocódromo y mucho más. Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no va a acudir presencialmente a la conferencia sectorial en la que se va a abordar cómo se van a acoger a los menores migrantes desde zonas con los recursos asistenciales saturados. Lo hará por videoconferencia. En Canarias hay unos 6.000 niños que han llegado solos a sus costas y que necesitan protección. La Comunidad de Madrid, como el resto de regiones gobernadas por el PP, tiene intención de aceptar el reparto propuesto por el Gobierno central. Tendrá que hacerse cargo de 30 menores que se suman a los más de 1.200 que ha atendido en lo que va de año. Madrid reclama más medios y dinero para darles una salida. Pero ¿cómo se puede garantizar esa protección? Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes. Velar por los derechos de estos menores y por su adecuada protección pasa por un reparto obligatorio, ya no voluntario, como ha sido hasta el momento para las comunidades autónomas, y por un mecanismo aplicable a cualquier territorio que se vea desbordado, como ahora es el caso de Canarias. Almudena Escorial es responsable de incidencia de la plataforma de infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones del sector, y considera que más que medios, lo que hace falta es voluntad política.
El número de niños y niñas que hay en nuestro país no es un problema, no se está cumpliendo siempre con los derechos de estos niños y niñas, y la razón principal es que se antepone, ¿no?, la condición de migrante a la de niños y niñas. Se puede hacer y se debe hacer.
Antes de cualquier traslado piden identificar a los niños de especial vulnerabilidad.
Asistencia letrada que realmente vele por sus intereses. Pero además es necesario que de manera sistemática se prevea una evaluación preliminar de las necesidades de cada niño y cada niña para poder identificar riesgos, necesidades, y sobre todo identificar a niños que estén en situación de necesidad de protección internacional.
Abogan además porque el sistema de reparto lo diseña una administración estatal centrada más en los derechos de estos niños y niñas que en el control de fronteras o la gestión migratoria, algo aún pendiente de concretar en la reforma de la ley de extranjería que analizan esta tarde el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Madrid es una ciudad amable, abierta, llena de vida, un lugar perfecto para vivir. Normafin, tu inmobiliaria especializada y de confianza en el corazón de la ciudad. Normafin, desde 1999 a tu lado. Entra en normafin.com y siéntete como en casa. Normafin Inmobiliaria, para los que nos encanta Madrid.
Pescado uno a uno con métodos tradicionales.
Así es el Bonito de Burela, auténtico.
Y el restaurante La Madreña lo celebra con las jornadas gastronómicas del Bonito de Burela.
Entra en lamadrena.com y reserva.
226 años de prisión pide la Fiscalía de Madrid para un hombre acusado de matar a cuatro personas y herir a varias más, atropellándolas tras una discusión en una boda. La fiesta se estaba celebrando a las afueras de Torrejón de Ardoz, en el restaurante El Rancho. En un momento dado, Micael, conocido como El Portugués, empezó a discutir con algunos invitados, salieron todos a la calle, él se montó en su coche con algunos familiares y atropelló deliberadamente a un grupo de personas. Después se dio a la fuga. La Guardia Civil le detuvo en la localidad toledana de Seseña. Sigues en Mediodía COPE.
La causa judicial de Tsunami Democratic ha sido archivada por el Tribunal Supremo a causa de un error de forma, después de que la Audiencia Nacional resolviera que el juez que instruyó prorrogó la investigación fuera de plazo en julio de 2021. Un defecto de forma es una garantía procesal, pero no significa que no hubiera delito, y esto es lo que el juez ha dejado claro al dejar por escrito que a su juicio como instructor los hechos son susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo. Puigdemont se ve libre de esta causa, pero sigue enfrentando otra por malversación y desobediencia, a la que se suma una más por delito de traición, debido a sus contactos con la Rusia de Putin para desestabilizar a la Unión Europea. Mientras la situación del expresidente sigue siendo penalmente complicada, la de Marta Rovira se ha visto despejada. Rovira ha confesado su deseo de regresar a España para participar en la Asamblea de Mujeres de Esquerra Republicana y así poder encontrarse con sus compañeros de partido. Las coincidencias permiten pensar que este viaje de Rovira, que no lleva necesariamente aparejada la reconciliación con Junqueras, sí podría facilitar el acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña con el PSC para la investidura de Salvador Illa. La militancia de Esquerra, que es la que deberá pronunciarse sobre la investidura, está convocada para el mes de agosto. Rovira aboga por el pacto y parece